Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¡Esa! ¿Qué tú me dices? Bienvenidos a un episodio más de Druxilla Divine, de la fashion diva, de la más perre muriendo de bella. ¡Y qué bello con ese pelo! Como me ha crecido, es una cosa para que ustedes vean lo que hace la queratina. Yo quedo bien perra. ¿Sabes cómo se escribe Druxilla Divine Carter? Pues ahí lo tenemos en pantalla, a Druxilla Divine Carter, para la gente de Capítulo 1 y Educación Continua, que se les olvida cómo rayos se escribe mi nombre. teespring.com/store/Druxilla. ¿Qué vas a conseguir ahí? Toda la mercancía de la Titi Drux y los vasitos, la chancleta, ahora que vienen las bolas de playa, oye, las paletitas, voy a traer todo eso ahora para verano. La gente que usa popper lo puedes comprar ahí, todo lo que te metas, todo lo que sea, ya tú sabes, del bajo mundo lo consigues. Ay, yo sí, pero a mí ni la campanita, pusimos la campanita porque para que te suscribas a mi canal. Si lo estás viendo por primera vez y nunca te has suscrito, pues tienes que suscribirte. Y también te recuerdo que aquí hay un contenido exclusivo que solamente lo puedes ver a través de el Patreon de Muriendo de Bella. Ahí lo tenemos, patreon.com/GW5Network. Y hablando de GW5 Network, sabe que esto se graba ahí mismo en GW5 Studio con el 787-221-9530. Ahí tú vas a llamar a Gaby, tú le vas a preguntar a Gaby cuáles son los precios, qué puedes hacer aquí. Sabes que aquí se puede sacar, aquí tú puedes venir a hacer fotografía, aquí hay audio, aquí tú puedes venir si tú quieres, tú eres cantante, te sientes que quieres hacer algo, llamas a Gaby, le rentas el lugar. Aquí, ¿qué más hacemos? Aquí hacemos podcast. Gaby te enseña cómo hacer un podcast. ¿Tú quieres comprar equipo? Gaby te enseña cómo comprar equipo tecnológico. ¿Quieres hacer películas porno? Aquí hacemos de todo. La cosa es que tienes que llamar a Gaby y ponerte al día. Y como siempre, gracias a mi Gaffi, mi jefe, bueno, a la gente fabulosa, bella de iVision Gallery en la Avenida Esmeralda, con la doctora Isamali Chespino, que siempre se arrastra y se bota con estas cositas así de señora que me encanta. Y ahora sí, vamos a lo que yo estaba loca por traer este hombre. Mira, tú no sabes. Se me dio después de un montón de años, porque es de las pocas figuras públicas que yo puedo considerar que es pana. Porque es pana de verdad. Yo sé que muchas chicas lo siguen, muchos chicos lo siguen, y lo conozco desde que era un nene, así, una cosita. Bueno, yo todavía tengo el CD en casa, que era... Ya mismo vamos a hablar de eso para decirte eso, el nombre, porque se me olvidó el nombre del grupo, pero señores, conmigo, Cristian Pagán, papi, bienvenido. Oye,
estoy como contento, tú estás, de estar aquí, bien, en verdad. Estoy súper contento de verte, y llevamos un rato. Llevamos un rato que no nos sentamos... Fuera de cámara, hablamos un montón.
Porque siempre, porque veía. Se convirtió en la cosa, más allá de figuras públicas, ambos, pana.
Es cierto.
Ya somos más pana, pana. No es que va acá si se queda ni nada de eso, pero somos pana de que podemos hablar, o sea, de cosas personales.
Es cierto. Y aquí estoy, mano, estoy feliz de que, más a pesar del tiempo, aquí estamos viéndonos y viendo el crecimiento de todo lo que ha pasado,
claro que sí,
en mi trayectoria, y tanto en la tuya también. Así que feliz de estar aquí en tu... Yo no, aquí no había venido.
Al otro lado sí. Ok, para que quede en récord, porque esto tiene que quedar en récord, yo no sé si la chica que está aquí contigo, que ella es tu PR.
Yes.
Ok, sabía esto. Vas a quedar loca si no sabía esto. Ok, la primera vez que yo te conocí, ¿qué yo te dije?
Bueno, de tantas cosas, pero sí recuerdo, ajá, que dentro de...
Estabas en un concurso.
Exacto, y tú me dijiste, tú eres el que va a ganar. Y éramos muchos todavía, no fue que éramos tres y dios, éramos desde el principio.
Habían sacado a la primera persona.
Es cierto.
Y yo, él estaba en el programa, podemos decir el nombre,
claro,
del programa. Se me olvidó el nombre.
Ha ido al Puerto Rico.
No, yo estoy señora mala, señora, con este que soy una señora con Alzheimer, demencia senil, esquizofrenia, otra
cosa. No, pero entendible, porque ya ha pasado ya 10 años, o sea...
Sí, pero ya hay una señora mayor, ya yo me medico, o sea, ya yo me medico. Mira,
pero me acuerdo.
Estábamos en Idol Puerto Rico, entonces el programa obviamente era de Guapa Televisión, yo trabajaba para Guapa, pero yo estaba haciendo unas cápsulas que iba de Pégate al Mediodía, uh-huh, y en la noche, bueno, en la noche no, porque era en el programa ahí, mientras ustedes estaban maquillándose en la preparación, pues yo iba antes, me preparaba y los entrevistaba a todos, y el vacilón y
era
la
como
cosa.
Un backstage,
eso tú no estabas, te vas a enterar ahora. Y entonces sacaron la primera persona, que no recuerdo quién fue,
uh-huh,
Y pues quedaban cuántos, como 12, 13 todavía, sí, porque son 13 semanas.
Exacto.
Estaban, sí, sí, literalmente era, estaban todos. ¿Cómo? Y yo voy este lunes a grabar y los conozco a todos, varones y hembras. Y de la nada a él lo están peinando, le están haciendo algo. Voy, lo conozco. Mira que te voy a entrevistar ahorita. Obviamente en el en personaje y el carácter y qué sé yo. Yo la más flower. Ay, papi, qué sé yo. Y vengo y me... Yo tengo una foto contigo de ese día. Y voy así por la... Me le paro en la parte de atrás, en el buen sentido de la palabra. Y le digo, esto es tuyo. Tú eres el que vas a ganar.
Me acuerdo.
Tú eres el que va. Y si buscan... El video del momento, porque luego, ok, yo hicimos eso y tan pronto hicimos eso, nada, yo hice mis entrevistas y luego yo me cambiaba de ropa y me iba afuera a ver el show. O sea, me cambiaba, me quitaba todo esto. Y el día que él gana, hice lo mismo. Y entonces recuerdo, si ustedes busquen el video, busquen el video. Mira cuando a él le dicen que él es el ganador. Él mira para el público, pero mira en los ojitos. Él miró para donde yo estaba y yo le hice, ¿qué yo te dije?
Así es. ¿Viste? De algunas cosas te acuerdas bien.
Claro, así que no, ya tú sabes, la droga.
Así que, viste, hay que dejarlo, coño, por lo menos.
Saluda a la gente de AMSCA que siempre me han dado apoyo y se botan y se arrastran conmigo.
Pero aquí estamos 10 años después y gracias a Dios por esa oportunidad. Idol fue algo bien especial porque, aunque... Yo sé que, ¿sabes? Que la gente dice, bueno, los reality y luego... Pero en verdad la gente me pregunta como que ahora que va a volver un reality de precisamente esta dinámica de cantar. Yo siempre digo, mano, que si tú sientes que tienes la oportunidad de hacer algo como eso, que lo hagan. Uh-huh. Porque aquí tanto talento, mano, tanto fucking talento impresionante. Uh-huh. Que este tipo de plataformas te dan la oportunidad... De tú exponerte. Pero de ahí a lo que pase luego, tienes que tú seguir tocando puertas, fajándote, creando oportunidades. Y gracias a eso es lo que a mí me ha tocado. Y agradezco también a ese público, a ese fanbase de Idol Puerto Rico que me dio la oportunidad. Mi pueblo de Yabucoa, Humacao, todo el área este. Digo, eso es uno todo Puerto Rico, pero hasta el sol de hoy, mano, seguimos, gracias a Dios, viviendo de lo que me apasiona, que es la música.
Para Objetivo Fama, tú eras obviamente más chamaquito, sí. O sea que nunca, imagino no. Que a lo mejor si hubieses querido estar, pero no
pues
podía.
Tú sabes, en verdad te voy a ser sincero, yo estaba para ese tiempo, era más chamaco y más gente me decía, ve a concursos de canto, y yo, a mí no me gustaban, porque yo, creo que lo sigo haciendo, pero yo era más introvertido, yo tenía una banda de rock,
okay,
que se llama Última Ciudad, y entonces la banda yo me podía, cuando estaba en el stage, me transformaba, y ya en las entrevistas, pues hablaba del guitarrista, o en las cosas que había, yo era como que más...
¿Te daba pena?
Sí, me daba. Y entonces, eso de estar en un concurso, para mí siempre era... Pero en el momento que llegó la oportunidad de Idol Puerto Rico, la banda se había ya desintegrado, y yo dije, mano, pues empecé a hacer videos en YouTube. Y entonces, la oportunidad de Idol Puerto Rico me dio esa plataforma para yo decir, mano, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero. Porque a través de eso llega la industria de la música y hasta el sol de hoy han pasado tantas cosas bonitas que nunca me cansaré de decirle a la gente que me dio ese apoyo, tanto de los medios, tanto al público, las gracias. Porque si no fuera por esa oportunidad, mano, yo quizá, no sé, hubiera encontrado la manera porque me conozco, pero fue una plataforma muy bonita.
Yo creo que de Idol, de los tres que estás como tal, que se ha mantenido, eres tú.
Gracias.
Marileida hace sus cositas. Me le faltan tres tornillos, pero me encanta Marileida.
Vamos, saludo a Marileida.
¿Has hecho cosas con ella, sí?
Le escribí un tema para uno de sus discos. Okay. No he hecho dúos con ella, pero coincidimos bastante también por su papá, que también trabaja en los medios. Pero no he hecho canciones con ella, fíjate.
No,
le escribí un tema para uno de sus discos. Pero no hemos... De hecho, no sé si hemos cantado juntos. Deberíamos cantar juntos.
Deberían de
hacer algo. Marileida tiene una voz impresionante.
No, sí.
Y Marileida fue quien ganó. Fue la última, creo que.
La 2013. Tú eres 2011.
2011, ¿viste? Dios, que la memoria...
Dios mío, tengo memoria para que este momento que, ¿viste?, me voy. Acuérdate que nosotros cuando entro... Hay una hora en el día que nosotros las de Alzheimer
ya.
Se nos va de momento se la va cosa. Sí. Has mantenido tan al día que estuviste recientemente en Bellas Artes con Rock of Ages.
La vida me ha dado muchas vueltas, de muchas oportunidades. Yo he hecho series, estuve un tiempo viviendo en México, hice muchos proyectos de música, pero musicales, este fue el segundo, el primero fue Jesucristo Superstar, y este me tomó casi por sorpresa porque la audición fue a finales del año pasado. Y, mano, lo hicimos. Hicimos 5 funciones con un elenco espectacular. Uh-huh. Yo me sentía como que fuera de mi comfort zone full. Fue un musical basado en la época de los 80. A mí me encanta el rock. Así que me curé haciendo el personaje de Drew junto a Didi Romero, que viene de Broadway. Eso es una caballota.
Porque tú no voy a decir el día del año que él nació, pero no lo viviste. ¿Cómo fue hacer esta interpretación, aunque musicalmente... Los 80, señores, ya mismo, para que caigan en tiempo, los 80 dentro de 5 años son 50 años. O sea, wow. Es too much. Porque en el siglo pasado, porque tenemos que decir siglo pasado, aunque no nos guste mucho, en los 70 nadie estaba pendiente a los 1920. Claro. Si te pones a comparar, en los 70 nadie estaba pendiente a darle un... Vamos para, 20, para los 20 y todavía la gente sigue con el... Back to the 80s, back to the
pero
80s,
es que yo,
back to the 80s.
Es una época que marcó tanto en la música que yo te iba a decir, yo no nací en los 80, pero ni consumí la música de los 80, pero ha influenciado lo que yo luego consumí. Yo consumí más el rock del 2000, pero mano, todas estas bandas, o sea, de ahí es que viene, no nada más la música, las modas, la jerga. Y me lo disfruté porque fue como que volver atrás a todo esto. Me puse peluca por primera vez porque eran los pelos largos y la vuelta. So, mano, fue una experiencia que no sé si te ha pasado, pero cuando tienes proyectos que le dedicas mucho, mucho, mucho tiempo y de repente se acaban, es como una nostalgia.
Sí, yo sé
like.
Lo que es eso.
Pero aquí estamos promocionando también mi nueva canción.
Musicalmente tú eres más, como que creciste más con lo que la gente llamaba, lo que llamábamos quizás el alternative, esa música más
97, 98. A mí me encanta el punk. Blink-182 es de mis bandas favoritas, si no la más. Yo he ido a festivales de rock porque me encanta mucho el rock. Por eso cuando visité lo que es la música de los 80, dije, mano, esto suena a algo que yo escuchaba, pero es que claro, eso viene de ahí.
Claro.
Y entonces fue bien divertido para mí. Lo que sí es que, mano, esa gente de los 80, yo no sé cómo lo hacían, cantaban demasiado de alto.
Los bozarrones,
pero metidos en drogas, pero ellos estaban ahí, nunca desafinaban. Porque me puse a estudiar también su show en vivo para hacer el performance. Me tuve que volver a aplicar a hacer mis clases de canto y porque en verdad fue una época que la gente cantaba, pero arriba. Y me tocó un papel que era protagónico. Entonces, pues, eran muchas canciones y actuación y los bloqueos y el diálogo. Fue uno... Yo te digo, yo he hecho muchas cosas en mi carrera. He tenido la bendición de hacer muchas cosas. Pero esto ha sido lo más fuerte en cuestión de disciplina que tuve que hacer.
So, ahí tuviste que actuar. ¿Te llama más también la atención actuar o no?
Me encanta, sí. Yo hice una serie... Guerra de Ídolo con Pedro Capolo y Figueroa y me encantó, viví en México y lo hicimos y me encantó mucho. Creo que eso había sido lo más que había hecho en cuestión de actuación, pero el musical es algo que tú tienes que tener, la actuación manga, la música, los diálogos, los bloqueos, porque si tú no estás en el spot de la luz no te vas a ver. Y adicional a eso, las canciones eran en inglés todas. Los musicales es algo bien interesante, además del baile, que no es mi fuerte, pero también hay que hacerlo. Pero los musicales me gusta porque me retan. Y tú que estás en la industria de lo que es ser artista, cuando tú tienes esos retos, es como que diablo, pero vamos a meterle.
Claro, porque no estás en tu zona de confort.
Exactamente.
Claro.
Y eso es lo que me ha pasado con los musicales. Que me sacan una zona de confort. Y me divierto, me descubro, aprendo. Que una vez, mano, dice, mano, pues la industria de la música también que está atravesando por tantas cosas, uno a veces se siente en un espacio, en un gap, que tú dices, diablo, mano, necesito emocionarme con algo. Y no es que no esté emocionado con lo que hago con mi música, pero sí estas oportunidades me llevan, como te dije, a salir fuera del comfort zone y es lo que me hace divertirme.
Ahora mismo tienes una canción fuera. ¿Cuál es el nombre?
Amor de Tres.
Amor de Tres. ¿Eso es de Trison o no?
No es de Trison. No es de Trison. Estoy atravesando también una etapa bien bonita de ser padre. Y esta canción nació desde esa esquina de expresar cómo
se llama
esta persona. Nayara Antonella. Que me tiene
nada. Nada tiene nombre. Cuando uno la llama en la escuela, nada.
Y de nombres cortos que a mí me gustan. Yo decía, cuando yo tengo una hija, voy a ponerle nombres cortos. Y mira, ya se quedó sin nombre.
¿Pero el nombre lo cogiste tú o la mamá? Entre los dos.
En verdad fue entre los dos. Yo escogí a Antonella, que mi sobrino fue que me dijo, tío, ponle a Antonella. Y yo, pues, mano, Antonella. Pero en verdad el primer nombre, pues lo escogió ella, pero me encantó cuando.
Me gusta porque no suena Yal.
Exacto.
Qué bueno.
Sí, y fue, lo tuvo 2 semanas después de haber nacido. no tenía nombre y era como que madre.
La nena sin nombre, sin me muero. Nombre.
Y tengo y otra bebé que viene ya como en 3 semanas y tampoco
Dios
tiene.
Dios mío, ¿no hay televisión en tu casa?
Lo hay,
¿hay algo
pero,
que hacer? Por favor.
Pero pues ahí estamos, practicando mucho y pues se dio otra vez.
No se puede practicar sin tener lío, Dios mío. A tu esposa, nena, hay otro método. Tú sabes, afuera, ¿entiendes?
Pero pues fue adentro y entonces ahí estamos.
Sí, ya veo, porque imagínate.
Pero estoy feliz
y
porque.
¿Y otra nena?
Otra nena. Otra nena, pero estoy feliz porque en verdad me ha influenciado de manera directa en lo que hago, que es la música, y nacieron temas como estos, como Amor de Tres, que como te estaba explicando, va a ser parte de un EP que estoy haciendo con música original nueva. El año pasado a finales tiré otro tema que se llama Suma de los Dos, que también era dirigido
con esa etapa. Básicamente más o menos esa temática.
Sí, pero este de Amor de Tres es un poquito como más relajado, más chill, porque en verdad Suma de los Dos era un tema como desde la esquina un poquito más seria, y no es que Amor de Tres no lo sea, pero sí fue con un vibe más chill. Entonces, por eso es que también el tema es como un poquito, tiene un reggae pop.
Lo que pasa es que el tema se presta para malinterpretarlo como hice yo.
Claro, enfermo, claro, claro, claro. Y en verdad cuando lo escribimos y hablábamos de Amor de Tres, como que, mano, esto se va a prestar para otra cosa.
Claro.
Pero incluso yo estaba pensando, mano, ¿será? Pero me fui por la esquina, que lo escribí también junto a José Costal y Ángel Seguerra, que fue el productor del tema. Y, mano, vamos a mantenerlo safe. Pero sí fui bien responsable con cuidarlo porque era un tema dedicado a mi hija y a la etapa de paternidad, que para mí es algo súper bonito, pero serio, y también con la responsabilidad de que algún momento ella va a crecer,
claro,
y va a escuchar este tema. Entonces yo quería cuidar mucho la letra, a pesar de que tiene un título como que medio que puede llamar la atención, sí quería cuidarlo. Y recuerdo que hicimos un par de borradores, uh-huh, como que no, mano, esto no, porque el gimmick era como que vamos a tratar de ir por ahí, que la gente cuando lo escuche, mano, es que no quiero, no, como que... Uh-huh. So, logramos un tema de Amor de Tres, hicimos también el video, lo hicimos aquí en Puerto Rico. Estoy feliz, mano, estrenando música nueva que va a ser parte de un EP que viene por ahí.
O sea que si son dos nenas, me imagino que estás pensando buscar el varón, ¿o no?
Quería un varón, pero no lo sé, mano, porque hoy en día tener...
Es una casa.
Sí, o sea, y en
eso es hipotecar una casa. Yes. Un niño es hipotecar una
y
casa.
Y en esta industria que uno está, la música es...
Claro,
hay que dedicarle tiempo, porque yo no me quiero perder esas etapas, pero a la misma vez tengo una responsabilidad de seguir trabajando en lo que hago y hacer estas cosas, pues conllevan de mucho tiempo. Pero me gustaría tener un nene.
Cuando la nena te ve, te ha visto en televisión, en el escenario,
¿qué
hace?
Me ha visto.
¿Qué dice?
Y ella todavía no habla mucho, claro, pero me ve y se emociona. Entonces mi esposa me manda video cuando me ve las entrevistas. Y papá, y me ve. Y entonces la canción de Amor de Tres, ella la repite, papá, y porque quiere escuchar mi... Ella está en un momento en donde está aprendiendo mucho. Y de repente ya no sabe lo que significa lo que es la música o algo para mí. Pero yo desde bebé le cantaba, desde que estaba en la barriguita le cantaba. Y no sé si le va a gustar la música, no sé si le va a gustar más el baile como la mamá, o le va a gustar otra cosa, no lo sé.
Claro.
Pero obviamente es lo que hago y obviamente también es lo que ella ve a diario en casa antes de irme. Te gusta y ella me ayuda a escoger las medias. En verdad ha sido una etapa bien bonita, que ahí es que en verdad tú ves como...
O sea, bro, tiene año y medio es lo toca todo, pero todo lo agarra.
Pero eso es lo cabrón, que tú conoces a tu mamá desde pequeño y la amas porque has visto cómo comparte las cosas, claro, que hace por ti, a tus hermanos, a mi esposa, pues por la cita uno va, ajá, enamorándose, pero de repente nace una criatura que no ha hecho nada por ti, que lo que hace es cagar, llorar.
Sí, claro.
Y es como que, mano, en verdad yo no puedo describirte. La gente me decía, deja que te toque. Y es porque, claro, no hay palabras que te hagan sentir. No la hay.
Por eso se te debe hacer bien difícil cuando uno ve noticias negativas, que sí, tú ves padres que maltratan, padres que violan, cosas fuertes. Y yo...
Es horrible. Uno no la... Siempre me ha sonado muy chocante cada vez que antes de tener mi hija, pero es lo que tú dices, cuando uno las tiene, como que, mano, o sea, que como alguien con esa inocencia tan pura pensar en hacerle daño.
Yo a veces, y no lo digo por el tema de los homosexuales, pero yo a veces, yo ahora mismo, yo no soy papá ni soy mamá, ustedes saben que
hablo claro tío, así,
pero soy tío, exacto, tío, tía, como a veces tía, me dicen tía, uh-huh, tío, yo dime como te dé la gana.
Uh-huh.
Pero en mi caso, yo no adoptaría tampoco, yo no me interesa adoptar, uh-huh, pero a veces yo digo, ¿cómo la gente le puede molestar que independientemente, o sea, alguien, dos chicas o dos chicos adopten a alguien que realmente fue maltratado? Uh-huh. O sea, o lo tiramos ahí, Porque yo, sí, a veces yo le quisiera preguntar a la gente esto que te voy a decir para que tú veas que tiene sentido común. Y es, ¿a ti te molestan que dos varones adopten o es por su preferencia sexual? Porque la gente asume que porque dos varones adopten o dos chicas son homosexuales, a lo mejor yo pude haber sido bien pana de Cristian en la universidad y éramos panas. Él no tuvo novia, yo tampoco tuve mi novia y qué sé yo. Y en una de esas loqueras de esas jumetas decidimos... Un día de esto como pana, vamos a adoptar un nene. ¿Por qué no? Yo creo y va a tener dos papás y a lo mejor después tú tienes tu esposa. Yo tengo, pero tenemos la custodia de un... Pero yo creo que es que la gente lo mira más por la preferencia, por ganas
de... Yo pienso igual. Yo pienso, mano, que hay tanto amor para dar y hay tantos niños que y niñas que están en busca de eso. De quizás no lo encontraron en otra casa, en otro
claro.
núcleo.
Claro.
Y yo creo que es bien importante... hablar sobre eso, porque yo precisamente, yo en verdad, cuando me metí al estudio, no era como que, ahora que soy papá voy a escribir canciones fue que era lo que me nacía, y mi equipo lo respetó, y con quien estaba escribiendo, y porque es que yo creo que es bonito también hablar de lo que es la familia, ¿me entiendes? Como que está chévere, yo he hecho cosas, he escrito canciones de amor, de desamor, de jangueo, de joda, pero también tiene que haber un espacio para hablar de este tipo de canciones. Y como tú dices, fomentar también ese amor por la familia, independientemente de qué manera sea.
¿Te sigue dando el whisky o ya no?
Me lo doy.
¿De verdad?
De vez en cuando.
Yo sé por qué no lo estábamos.
De vez en cuando, pero sí.
Pero ya no te escocotas así como antes.
No.
Ya no puedes. ¿Te dejas salir solo a veces o no?
Claro, no. Claro que sí. Pero yo en verdad nunca he sido de tomar mucho.
Claro.
Precisamente... Por eso es que cuando me tomo un whisky o algo que me gustan, o un vino, se me sube a las millas.
Rápido,
porque no...
Sí.
Pero sí, es bueno dárselo con los panes, no está en confianza. Porque pues yo también soy un poco, como te dije, introvertido. ¿Conocen el whiskycito? Pues no.
Sí, se sube, claro.
Pero me lo doy, claro que me lo doy.
Ahora que está la música de lo que es el género urbano y todo esto, bien pegado. En algún momento... ¿Tu disquera te han tratado de llevar por esa way o no?
Mano, yo he tenido la bendición de que mi label, Jack Entertainment, que les mando un abrazo a toda la familia, ha respetado full. Yo recuerdo tirar una balada en verano y mi manager me dijo, dale, vamos a hacerlo. Y con Gustavo Laureano, que yo creo que fue un tema que sonó bastante, sonó bastante aquí en Puerto Rico. Y fue un momento, pero sí ha influenciado a mí culturalmente. Yo me crié en Puerto Rico y nací aquí. Sobre el reggaetón es algo que en verdad a mí me encanta el reggaetón. Considero que no soy un artista urbano ni reggaetonero. Pero no por eso no te puedo decir que no he influenciado a la hora que voy a escribir. He tenido que modificar unas cosas. Antes, con la música que yo crecí, la manera de decirlo era como quizás un poco más platónico, muy allá. Ahora es bonito sentarse a escribir temas en donde la gente pueda digerirlo más fácil y dedicarlo y hablarlo de la manera que ellos lo hablan. Y también yo creo que lo urbano, como ha influenciado en mi música, también es... Me encantan mucho las melodías que hace el mucho. Bueno, hay melodías mierda, pero hay otras que son muy buenas y ha influenciado mucho en lo que hago. Pero no, yo creo que yo también hice un tema, me acuerdo, que era medio urbano, me acuerdo, pero fue en esa búsqueda de tú sabes que a veces hay un momento en que... Y lo bajé de las plataformas. Ese tema ya no está. Porque...
De verdad, lo subiste y lo bajaste.
Sí.
Me muero.
Porque tú sabes qué pasa cuando... Yo sí en verdad soy medio exigente... con la música que saco, porque yo quiero de aquí a 10 años escucharle y decir, diablo, tenemos hasta acá, ¿me entiendes? Yo escucho desde que se fue, que fue cuando fue mi primer sencillo cuando salí de Idol, y lo escucho y me encanta escucharle ese disco, porque ese soy yo. No estoy diciendo que con todas las... Hay temas que lo escucho no estoy tan proud, pero sí, ese en particular lo bajé porque era un reggaetón que, mano, yo decía, mano, no me gusta escucharme. Y tú sabes que hoy en día con los algoritmos tú pones un de esto en shuffle y sale. Pero es parte también de la búsqueda, quizás de las inseguridades que uno siente el ciento punto. El género urbano sí está bien pegado, pero hubo un momento en donde estaba súper cerrado y era solo urbano. Ahora hay más cositas,
ahora
se abrió.
Cosas.
Y me encanta que esté pasando eso. Pero sí hubo un momento en donde lo que había era reggaetón. Y yo dije, mano, vamos a tratar de hacer algo. Y fue uno de esos errores que uno... No sé si llamarlo error, porque en verdad fue una dinámica bonita y estoy feliz de haber escrito ese tema, pero no me sentía orgulloso.
Tema, fíjate, que aunque lo subiste, lo quitaste, te puede funcionar en términos de mercadeo.
¿Quién sabe lo que pasa? Sí.
Te puede funcionar en términos de mercadeo como un hard to find.
Claro.
Yo que colecciono música 80s, ahorita estábamos hablando, y otras cosas así, hay, por ejemplo, hay agrupaciones y cantantes que a mí me gustan, muchos son europeos, no son muy americanos que digamos, que hoy en día yo, mira, encontré una canción, entonces te ponen el hard to find de que esa canción la grabó en aquel momento, como tú hiciste, la puso, estuvo un mes, pero la quitó. Entonces ahora para los que somos coleccionistas, es como un... Tengo esto, aunque no sea lo mejor, pero tenerla, eso sería un palo.
Es cierto. Pues no sé si en algún momento la relance.
O hacer unos arreglos.
O un gimmick de mano. Este tema que voy a estrenar, lo subí una vez y puede ser. Yo es que como que la escuchaba y decía, mano, no. Y como también cuando la lancé, estaba full independiente, cuando viví en Miami, y no tenía label, pues lo hice yo mismo. O sea, yo tengo los derechos del tema y... Claro. Y fue más fácil bajarlo. Fue como que, ¿sabes qué? Download.
Te voy a dar una idea para que hagas chavo.
Ya.
Mira, te voy a dar una idea. Dímela. Hazme caso.
Esas me gustan.
Hazme caso. A la PR, escúchate esto que le va a funcionar. Yo tú busco el tema y búscate a un intérprete urbano y lo haces con esa persona. ¿Ok? Porque los intérpretes urbanos hoy en día, Alan.
Sí.
Views. Algoritmo.
Es cierto.
¿Ok? Chévere. Pegó. Pegó. Y después que esté bien pegada, que lleve tiempo bien pegada, sacas lo original. Porque el que te compró la que está pegada, que es bien fanático, o por ti, o por el otro, uh-huh, la otra persona con que vas a grabar, va a querer, aunque a ti no te mate esa, va a querer tener esa. Y ahí Qué hay poseo. Más money.
Me gusta.
Ahí hay más dinero.
Me gusta. Y a mí, yo encantado con hacer una colaboración con algún artista urbano, porque te digo, a mí me encanta.
¿Con quién pegaría esa canción, si se puede decir? Piensa.
Mano, ¿tú sabes qué? Ya, es que me encantaría que fuera boricua también, pero yo creo que el vibe,
Farruko,
era más flow.
No.
Era más flow Maluma.
Maluma.
Porque era como, es melódica, pues mi voz es como que más melódico. Pero Farruko, cae parado donde sea. Para mí Farruko es
Farruko.
De los...
Farruko.
Sí, mano. Así que Farruko, si estás viendo esta entrevista.
Farruko. Melódica.
Sí.
No, pero no, con Tito el Bambino no. Pero...
Tito es melódica. Ken Y. Kenny es duro también.
Qué guay, sería un palo.
Pero la parte melódica...
Fíjate, Arcángel, a pesar de todo, Arcángel le puede meter.
Arcángel
sí, porque Arcángel se va en ese flow de la nota. Y
Arcángel es otro, que es muy versátil. Fíjate que has dicho reggaetoneros, artistas urbanos que son versátiles. Farruko, lo mismo que te chantea,
sí,
que te hace
maleanteo,
que te hace música sacra, que también la ha hecho. O sea, Arcángel es un caballo para mí.
Ok.
¿Y
Don Omar. También.
Tienen un viaje.
Sí, viste. Dios mío, como tú te hagas millonario, tú no me dejes nada.
No, ya está ahí la comisión. Está documentado.
Chacho, me dejes nada. Mira, me voy a morir.
Ahí está.
Sería un palo, piénsalo.
No, y más allá de tener un palo, es que en verdad sería una gran oportunidad para mí.
Claro.
Te digo, yo soy artista pop y me gusta el rock y demás, pero... Yo crecí con la música urbana y old school, que a mi hermano le encantaba. Don Omar, Daddy Yankee, que o sea, el fucking duro. Arcángel, me gustaba Divino.
Sí, Divino. Sí.
Muchos exponentes de la música urbana que me gusta. Bad Bunny me gusta, que lo hablamos también fuera del aire.
Como yo me crié en Carolina, pues encanta. A mí me gusta mucho el reggaetón. 94, yeah. 95, el original.
Ya. Yeah.
O sea, que yo soy más
pero
EDD.
Ya.
Yeah. Yo soy Ondel, o sea, tiroteo, ¿entiendes?
Ya. Pero yo escuché 12 discípulos.
Oh, bueno, eso es sí.
Es que
sí,
mi hermano le encantaba.
Retro,
entonces yo pequeño.
También.
Y antes era como que más. Yo lo escuchaba callado con mi hermano. Pero sí, me incliné más por otro tipo de música. Mi papá me ponía Luis Miguel, Sin Bandera, Fonsi.
Claro.
Entonces a mí me gustaba más. Yo vengo en verdad yo cantaba música típica en mi pueblo, en Yabucoa. Y luego me incliné más por el rock, hice mi banda de rock. Por eso siempre esa esencia del rock siempre está influenciada en mi música. Pero es bonito, mano. En verdad me pongo a pensar en todo lo que uno está acostumbrado, en mi caso, claro, de trabajar work. Y cuando uno mira para atrás y dice, mano, qué bonito las cosas que he logrado, las que me faltan, porque me considero que me faltan muchísimas. Pero es chévere descansar y mirar atrás y decir, mano, gracias a Dios por todo lo que he logrado, porque he hecho muchas cosas que me siento bien orgulloso.
¿Tuviste trabajos regulares, como cualquier persona?
Claro, yo viví en Miami y tuve que cuando estuve independiente, y tuve tres trabajos a la vez. Hice Uber, trabajé en un restaurante.
¿Eso fue después de Idol?
Eso fue después
de Idol. ¿Después de verdad?
Sí.
Pues te felicito. Sí. Porque mucha gente sale del concurso. Obviamente tú pegaste bien duro con, ¿sabes? Por lo que eres. Y irse allá en esta época, porque eso no fue hace tanto. Hacer eso, tú sabes que la gente no quiere.
Sí. No, y el ego te jode. O sea, te digo una cosa, te digo la otra. Yo me fui. Lo que pasa es que cuando me fui a Miami, historia larga corta, yo estaba firmado con otro label.
Claro.
Y cuando llego allá, me dieron el release y es como que, diablo, mano, yo estaba recién casado con mi esposa y yo pues tenía que moverme, hacer algo, porque ya había venido. Tú sabes que Miami es caro.
Claro.
Y entonces, pues dentro de ese momento fuerte, yo había un año anterior, y fíjate cómo cuando te digo el ego, porque tuve que, pero eso está cool porque te sacude, pero un año antes yo había hecho premios Billboard, bro. Yo estaba, hice, porque venía lo de la serie. Y yo me acuerdo que tuve, me fui a trabajar porque tenía que pagar la renta. Y hice Uber y se trabajé en un restaurante de música, de comida cubana. Me encantaba la comida de allí.
Uh-huh.
Y después fui maestro de música y tenía esos tres trabajos. Eran tres part-time hasta que empecé también, trabajaba en un estudio.
Okay.
Y en el estudio fue que empecé a retomar otra vez como que hacer música. Y eso me dio más confianza. Fui dejando algunas cositas de trabajo. Me quedé con lo de maestro de música.
¿Alguien te reconoció en Uber? No.
En el restaurante.
Sí, en el restaurante, ok.
Este productor que se llama Mueca. Sí,
lo he escuchado.
Estuvo allá. Que él trabaja con Cosculluela.
Ok.
Y me vio. Y
cool.
Cool, super cool. Sí. Pero obviamente lee uno y dice, diablo, mano. Pero, ¿sabes qué? Esa etapa me enseñó a que esta industria de la música, tú tienes que disfrutar los momentos. Yo creo que la vida en general, disfrutar esos momentos. Disfrutar los momentos bonitos. Porque a veces uno trabaja tanto, en mi caso, y uno está pendiente a qué es lo próximo.
Claro.
Y por estar pendiente a lo próximo, no te disfrutas de ese momento. Y me ayudó, me sacudió, me ayudó también.
Es un reality
también.
Check.
Sí, claro.
Y adicional a eso te ayuda porque tan pronto ya pasaste por eso. So que cualquier trabajo que venga, no importa ahora o después, lo vas a hacer.
Claro.
Porque bajas.
Claro.
Y te das cuenta que los que están en el viaje de que están acá arriba, que nunca lo han hecho, están jodidos.
Sí, porque
si viene una pandemia y te tienes que encerrar, ¿qué vas a hacer?
De hecho, fue para ese tiempo de
pandemia. Ok, pues tenías que resolver.
Y entonces, pero hermano, tú el que se montaba en el Uber, yo le ponía mi música. Y había gente de México, había gente de diferentes países, y boricuas también. Y me ayudó. Y en verdad, si te digo en verdad, me gustaba.
Okay.
Porque en un viaje de Uber tú conectas con tanta gente.
Y culturas allá.
Y cultura. Entonces, me gustó mucho la etapa. Ahora la miro para atrás como un poquito de nostalgia, pero fue una etapa de hustling, de volverme a encontrar, de decir, mano, pues esto puede volver a ocurrir y no pasa nada. Pero sí, hoy por hoy, gracias a Dios, pues estoy full en la música. Y me encanta. Descubrí también la pasión de enseñarle a niños a la música. O sea, yo me fui de... Un pana me dijo, mano, ¿me puedes cubrir para ser maestro de música? Y le dije, dale. Embarrado estaba porque yo nunca había hecho eso. Mi respeto a todos los maestros de música, en verdad. Pero sí, yo tenía estudios en música y descubrí otra pasión, que me encanta trabajar con niños, me encanta enseñarles música. Y como nací rodeado de la batería, la guitarra, el instrumento de la voz, que es mi primer instrumento, pues, mano, me lo disfruto. Hoy por hoy, de vez en cuando, también hago clases de música, porque me encanta. Y es algo que en verdad me gusta y me apasiona. Y agradecido de todas esas vueltas.
Puedes poner una academia de música y entonces...
Mano, sí, de performance y todo eso. Fíjate que es algo que... Nunca lo había dicho así en ninguna entrevista, pero sí es algo que quizás en algún momento me gustaría hacerlo, porque me apasiona eso también.
Claro.
Entonces yo creo que al final es tener la bendición de estar viviendo de lo que te apasiona. Y la música es algo que en mi caso, yo no me quedo solo cantando, ¿me entiendes? No me, me espero a que me lleguen los guisos para cantar, sino que escribo canciones, mano. Me encanta desenvolverme en el escenario, en la actuación, ahora en los musicales. Me apasiona enseñar. Uh-huh. So, yo creo que, mano, he sido bendecido con eso.
Ahorita agradecido. Dijiste que cuando hacías Uber, pues le ponías la música a la gente. Cuando tu nena te escucha, o sea, que escucha tu voz, te mira qué ella hace. Si yo, escucha la canción.
Yo le enseño video y ella dice, papá, ella ya reconoce cuál okay. es mi voz.
Pero nunca has estado escuchando la radio así de momento y tú no estás cerca y ella te oye.
Sí, 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 sí. Mi esposa me lo cuenta y me manda video. Pero es extraño porque yo no sé si ella sabe que ese que escucha es papá. Es papá. Y lo sí, asocia. Pero sí, full. Yo creo que ya identifica mi voz. Cuando me vio en lo de Rock of Ages uh-huh. con la peluca, uh-huh. que yo la llamé en FaceTime porque ella no pudo ir. Ella me llegó a ver en el musical, pero backstage. Y ella como que me reconocía, tú claro. sabes. Y es bonito también ver eso. Y como te digo, no sé si eventualmente le va a gustar la música como a mí, pero sí tiene buen oído. Y yo le toco el ukelele y la guitarra y el piano. Y ella tiene su pianito pequeño. Y canta también. Yo practicaba con ella lo del musical y mis canciones. So, nada, yo por lo menos estoy poniendo mi granito de músico. Uh-huh. Porque es lo que conozca que esto es lo que papá hace. Es lo único que sé hacer. Y me encanta y me apasiona. Y si a ella le gusta, pues yo la voy a apoyar. Sí.
Sabe que tiene año y medio, sí. pero cuando tenga 15, esos 15 van a ser 15 para 23.
Etapa. Ya sé.
¿Estás ready?
No lo sé. No lo sé, pero yo eso no estaba ready para ser papá y lo estoy descubriendo.
Sí, pero es nena. Y acuérdate que
lo sé, mano. Y van a ser dos ahora.
A tu edad, tú miraste nena, a ella también van a tirar el ojito. Lo y sé, eso va a picar.
Dame break, que eso todavía va a picar. Va a picar cada etapa. Supongo que será interesante.
Yo tengo un amigo que tiene una hija bellísima, adolescente, y la nena juega voleibol, ¿no?
Sí.
De playero. Y la, obviamente, a jugar voleibol playero y todo eso, la nena le gusta el deporte, el cuerpo está espectacular. Y yo, por molestarlo y joderlo, cuando veo a la nena, yo le digo, tiene 16 años, el cuerpo, tiene un cuerpo espectacular. Y me dice, cállate la boca. Sí, cállate la boca. Y yo, pues si tiene un cuerpo bello,
que tú quieres que seguir, uno quiere seguir viéndolas así, bebé, que no, porque, sí. mano, pero es, pues, mano, van a seguir creciendo. Y por eso, precisamente, es lo que te digo, el tiempo que uno pasa. Uh-huh. Ahora en la casa que ella me conoce a mí, a mamá, y que su comfort zone es eso, nosotros somos sus personas, ¿me entiendes? Cuando ella siga creciendo, va a tener ya la amiguita y papá, me puedo quedar acá, y ya no va quizás, papá, voy para el cine sola. Y que uno dice, mano, uno pensaría que eso uno quisiera congelar ese momento.
Claro.
Pero ella va a seguir creciendo. Por eso es que también es importante para mí estar ahí presente, porque ella va a seguir creciendo y la vida no va para atrás. So, ahí estamos tratando de hacer un balance.
No, y cuando vea el nene o el artista que le gustó, tú te vas a dar cuenta como papá, claro, ¿entiendes?
Claro, no me doy
y es como que...
Ay, vamos a ver con qué gusto musical sale.
Dos. Ahora son dos.
Estoy en minoría hace rato en casa.
Y ahora son dos. ¿En tu meta está un choliseo?
Claro. Sí. Claro, desde hace mucho tiempo. Creo que ha sido un sueño que siempre he tenido la oportunidad de abrir show en el Choli, y he sentido esa magia, esa vibra uh-huh. que se siente en un escenario tan importante como lo es el Coliseo, pero me gustaría, claro que me encantaría poder hacer un Choliseo, y lo voy a hacer algún día. Yo sé,
¿con quién
yo
te gustaría estar allá arriba? Tú,
mano, me gustaría, sabes, que si se me da la oportunidad de hacer un Choli, me encantaría poder invitar colegas. Pedro Capó es un tipo que he tenido la oportunidad de conocerlo también como persona y llamarlo amigo. Y me encantaría poder traerlo al escenario conmigo. Me encantaría traer a Tommy Torres, que también ha sido parte de mis influencias. Yo creo que yo me curaría tanto hacer un Choli y traer gente que han sido influencia en mi música. Sin Bandera.
Okay.
Luis Fonsi, que hace poco estaba celebrando sus 25 años. Artistas urbanos también. Pero sería mucho, mano. Sería Luis Figueroa, que es panita, también.
¿Y de estas bandas que te encantaban a ti, Retro, con quién tú hubieses estado? ¿Con Blink? Claro.
Mano, con Blink. Blink 182. No, eso es un fucking
gol. Un Linkin Park.
Sí, mano, Linkin chévere. Park. Sum 41.
Olive Garden también eran de esa época, más o menos, ¿verdad?
Olive Garden.
Sí. Otro grupito bien fabuloso, sí.
Me pensé en el restaurante.
Ellos tenían una... Bueno, yo creo que el Blink tenía un disco que se llamaba así, pero también había un... un grupo que tenía ese nombre.
Sí, yo sé que ellos han hecho diferentes proyectos como banda. Y te digo, yo soy tan fan que yo he viajado a verlo. My Chemical Romance. Wow, hay muchas, pero brutal. Me volaste la cabeza con... Ojalá
yo a veces día... veo yo a veces veo cositas que tú pones, reels, y tú te vas... Tú pones cositas 80s, porque he visto que pones cositas... Música 80s, pero tú te vas más por un look así como YouTube.
Sí.
Eso también sería un palo.
Ese es como que... Porque es que si te fijas, Bono tiene una voz así como melodías Coldplay, que me encanta.
Coldplay.
Son canciones que... Y en verdad te pones a pensar, son bandas que han trascendido. ¿Y por qué han trascendido? Porque hicieron buena música. O sea, yo creo que al final todo artista es crear música, mano, que trasciendan. Que pasen 10 años y que tú y yo estemos hablando, seguimos hablando de Blink-182 o de Coldplay o de Nirvana. Uh-huh. Yo creo que al final, mano, es eso. Es como que... Porque uno puede pegar un tema. Pego. 4 meses, 5 meses después nadie dice que yo creo que también eso está pasando mucho. Hay mucha música, un montón. Pero hay que ver cuántas de esas canciones trascienden. Que de aquí a 5 o 10 años no te vayas lejos. Tú digas, mano, me acuerdo de aquel tema y lo puedas dedicar. O te sientes en una barra y una banda esté tocando ese tema.
Es que las generaciones han cambiado.
Han cambiado.
Es otra cosa.
Sí, lo sé. Pero pienso que van a haber canciones de esta generación que van a trascender en algún momento. Porque es que siempre ha pasado. A pesar de que está tan saturado con música, van a haber unas dos o tres que van. Por ejemplo, Despacito. Uh-huh. Despacito fue un tema que, por decirte, un tema que se me ocurrió ahora, pero y es más latino, pero son canciones que, Bailando, de Enrique Iglesias, claro, son canciones que marcaron que tú vas a hablar de ellas, ¿me entiendes?
El María, de Ricky Martin, La Copa Ricky, de la Vida.
Claro, Ricky, se me olvidó Ricky, a mí me encantaría poder hacer algún día un tema con Ricky, de verdad que
¿más
sí.
con Ricky que con Chayanne? No te veo más con Ricky. No te veo con
que Ricky. Ricky, y Ricky es que también es parte de la música que yo escuchaba. Y mano, lo admiro. Ricky es. Si supiera, esto nunca lo había dicho. Ricky, y no sé si lo puedo decir, pero Ricky me grabó un tema que nunca salió. Yo tuve la bendición de estar en una sesión de composición. Mano, es que, cosas que ocurren, que de repente fue un mal timing también. Okay. Pero mano, yo recuerdo que cuando yo escuché una canción que había escrito, había formado parte en su voz, fue como que... Wow. Para mí, no, la canción no ha salido. No sé si va a salir en algún momento. Okay. Pero nada más esa oportunidad de yo poder escuchar a Ricky cantando un tema que yo... formé parte, fue algo, mano, blow mind, y para mí, mano, fue algo que lo recibí con mucha humildad de que la vida me haya dado la oportunidad de eso, y de hablar con él, tú sabes. Claro. Fue algo, una experiencia bien bonita, que nunca lo había dicho, pero aquí te estoy dando un par de...
¿Hubiera sido un Menudo? ¿Te hubiese gustado o no?
No, Boyband no. Mentira, yo escuchaba MDO ya un poquito más.
Claro, más para acá.
Pero no me... Es que yo el baile...
No
encajo.
No estás para eso.
Cuando me pongo para la mía, por ejemplo, en el musical me puse y le di, pero los boy band no me han llamado nunca la atención formar parte de ellos. Me acuerdo que traté de entrar a uno y me audicionaron y todo. Creo que se llamaban Los Nenes, hace mucho tiempo, chamaco. Y fui a la de baile y le dije, mami, yo no quiero estar ahí.
No podías. No.
Lo de cantar, chévere, lo de estar en el spot... Pero cuando me llevaron para la dinámica de baile y demás, llegué frustrado casi. Además, esto no es lo que yo quiero.
¿Porque no te gusta bailar o consideras que no?
Me gusta, pero no es algo... No lo tengo. Punto. No lo tengo, pero si lo practico, puedo tenerlo. Pero algo en verdad que... Es que yo siempre me he visualizado como... Un artista, no sé cómo explicarte, pero es que mis influencias son más de rock.
Claro.
Y yo no, quiero no estar. No, bailar. Yo era, o sea, como que sí, yo quiero estar ahí rockeando, okay. No aprendiéndome paso.
Okay.
Pero me encanta. También cuando lo hago y me tengo que hacerlo, me lo disfruto. ¿Sabes? Pero mi respeto a los bailarines y a la gente que baila y canta a la vez, mi respeto.
¿Por qué no sacas algo que tenga todo el tiempo rock?
Estoy haciendo un... Este es el próximo... Lo próximo que voy a hacer es un concepto de rock con colaboraciones. Y
¿tú sabes
bien
que
interesante.
Así como las locas normal. Uh-huh. Mirando hacia atrás, yo te veo la versión... No sé si la conoces. La versión masculina de lo que fue una Yanina. Mira cómo eso pegó.
Yanina.
Janina, que fue la primera ganadora en Objetivo Fama. Es tu estilo.
Y ella era como rockerita también, sí,
eso
me acuerdo.
Es lo que te quiero decir. Era como un look Alejandra Guzmán, pero más acá.
Sí, sí, sí. Pues yo estoy haciendo un concepto de rock que llevo trabajando hace rato.
Ok.
Porque me encanta. Y yo dije, mano, pero ¿por qué no lo estoy haciendo? Yo siempre también he sido mucha música pop, pero estoy haciéndolo pop, pero rock. Que es mi próximo proyecto. Así que ya luego vendré acá a hablar de eso.
Mira, la música la conseguimos ¿dónde?
¿En dónde? En Spotify, en todas las plataformas digitales. CristianPaganMúsica.com y el video en YouTube también está.
Okay. ¿OnlyFans?
No tengo OnlyFans. No. Pero.
¿Lo consideraría? ¿Fuera de broma?
No.
Pues hay que hacer chavo.
Lo sé, pero no. Es que no sé.
Pero no tienes que pelar para abajo.
No, yo sé. Si ese mundo. Me cuentan que hay un mundo ahí
me
adentro.
Me cuentan, atención.
Hasta los pies y los.
Todas esas cosas, sí.
Muchas cosas. Hay mercado para todo el mundo.
Claro.
Pero no creo que me vean eso. Pero sí me pueden conseguir en, en iTunes, en Spotify, YouTube. Están todas las plataformas digitales. Amor de Tres. Están todos los temas también que he ido lanzando, que como te comenté al principio de entrevista, van a formar parte de un EP que se llama Secuencias.
Bello.
Y nada, lo vamos a sacar muy pronto.
Cariño, pues qué bueno que estuviste conmigo.
Me encantó, me encantó.
Hacía tiempo que no hablábamos y nos pusimos al día y que tienes muchas cosas que estás haciendo, que estás produciendo, que estás escribiendo. Y sabes que me alegro mucho, que te tengo mucho aprecio, te tengo mucho cariño y que eres uno de los pocos amigos que tengo dentro de lo que es la industria.
Así también.
Porque yo aquí no tengo muchas amistades, pero tú eres uno de ellos.
Lo valoro y lo agradezco y me gusta verte siempre y que tengas salud,
gracias,
esa energía.
Gracias.
Porque sé que esta industria es muy dura y tú siempre mantienes esa energía bien bonita, así que...
Te llamaré pronto porque ahora mi manejador ahora, pues tú no lo sabías, es productor.
¿De verdad,
sí,
Nelson?
Sí, ahora misma, la Nelson, esa loca, yo no estoy para allá. Pero le mando saludos.
¿Productor?
Sí, ella está produciendo teatro y un montón de cosas con Nelson Roldán Entertainment, sí. Legalmente, esto no es de...
Eso no es el garete. No,
lleva tiempo, esto es legalmente. Así que está él está en esa.
Muy bien, pues dile que me dé una llamada.
Así que no sé si pronto te llamo para alguna producción o algo.
Ya está.
No te me vayas, señores, porque hay algo... que ustedes tienen que ver rapidito y no lo van a ver aquí. Lo van a ver a través del Patreon con Cristian Pagan. Y esto es ahora, mira, nos vamos pero bien pata abajo. Los quiero muriendo de bella. ¡Qué perra! Llévatelo.